nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Morelos en la Hora Nacional, donde les compartimos todo lo relacionado con el crecimiento y transformación de nuestra comunidad morelense a partir de sus quehaceres culturales, artísticos y científicos.
Yo soy Silvia Vargas y me da mucho gusto saludar a mi compañero Hugo Tenorio en la conducción de este espacio que es de todos los morelenses.
Recuerde que puede escucharnos por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
También le recordamos que nuestras redes sociales son Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión y Twitter @radio-morelos y @imritv-morelos.
Visite también nuestro portal www.imrit.org con todo el acervo de Morelos en la Hora Nacional.
Y sin mayor preámbulo, Hugo, ¿qué te parece si vamos a conocer el contenido de esta noche?
Vamos a conocerlo. Comenzamos con Miquixtli Morelense, Celebrando a la Muerte. Es el trabajo con el que Pau Meneses abre esta noche.
Juan Pablo Picasso presenta El CRIM a 35 años de investigación social.
Y Dalia Candelas y su libro A Solas es el trabajo de Natalia Correa.
Y de Raúl Silva, Volveremos y Máquinas y Burgueses.
De esta manera, ¡comenzamos! El culto a la muerte ha sido muy importante dentro de la cultura mexicana desde tiempos ancestrales, ya que se preparaba de una forma muy especial a los difuntos para guiarlos en su camino al Mictlán.
Sin embargo, en la actualidad existe un sinfín de maneras en las cuales se celebra esta tradición indígena en distintos lugares del país.
Como en el estado de Morelos, en donde los colores, las flores, la música y el entusiasmo de los morelenses llenan las calles de júbilo y amor de las familias que esperan con fervor a las almas de sus seres queridos.
Conozcamos cómo celebran esta milenaria tradición en Tetela del Volcán y Xochitepec, en este reportaje que nos presenta Pao Meneses.
El Miquixtli es sin duda una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, ya que el culto a la muerte es una antigua tradición que se celebra a finales del mes de octubre y principios de noviembre, debido a que a lo largo de varios días se honra a los difuntos con diversas ofrendas llenas de comida y bebida para que nuestros seres queridos trascendidos disfruten del festín que con mucha dedicación y amor elabora cada una de las familias mexicanas. Esta festividad se caracteriza por ser una de las más antiguas de nuestra cultura, pero se celebra de manera distinta en cada rinconcito de nuestro país. Comúnmente en México, esta tradición se celebra desde el 28 de octubre, donde se le rinde ofrenda a los fallecidos en accidentes. Y desde el día 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, muchos pueblos esperan las almas de los difuntos grandes y pequeños. Pero especialmente en Tetela del Volcán, la bienvenida de los angelitos menores de 12 años es recibida de una manera muy especial. Además de montar una gran ofrenda con juguetitos tradicionales de la comunidad, como los chileletes, justo a las 12 del día del 31 de octubre, los cohetes y el repique de campanas de la iglesia anuncian la bienvenida a las almas de los niños. Las familias de Tetela salen a las calles y reciben a los pequeñitos con el aroma del sahumerio, caminos con pétalos de flores y uno de los elementos más importantes, la luz. Nicolás Mendoza, habitante del lugar, nos habla un poco acerca de esta celebración.
Bueno, bonita, esto empieza desde hoy. Hoy es día de los chiquitos, visita de los juntos chiquitos, de los niños. Ajá. Ya vieron, ya me lo recibieron. Y ahorita, durante la noche, salen los niños a pedir calavera, ajá, y se visten de los difuntos que, según ya se murieron, buscan el disfraz de uno que más o menos se parecía, ¿sí? Ya salen a bailar. Ya mañana es día de los grandes.
Lo que hace peculiar esta festividad en los Altos de Morelos es la famosa huehuenchada, una tradición heredada por generaciones que, sin lugar a dudas, hace única la celebración a los pequeñitos fallecidos. Israel González, presidente de Tetela del Volcán, nos habla al respecto.
es única, nada más en Tetela del Volcán, en la cual es la representación de nuestros fieles difuntos que nos visitan, y hay un recorrido por todas las calles principales en la cual participan alrededor de 2,000 o 3,000 personas, y que no se confunda con el Halloween, ¿no? Aquí es el Día de Muertos y debe estar representado alguna persona que murió y que viene en estos días. Eso es la Huehuenchal.
Cuando esta costumbre inició, se bailaba al ritmo de banda de viento, la cual es la música tradicional en las festividades de Morelos. Pero a mediados de la década de los 70, al estar de moda el ritmo de Acapulco tropical, la huehuenchada y la huehuenchadita adoptaron ese estilo musical que perdura hasta el día de hoy. En Xochitepec, el día 1 de noviembre, la celebración a los muertos es monumental, ya que además de diversos eventos, realizan un tapete artesanal que acapara la calle principal del centro. Este tapete llamado Camino de la Luz es impresionante debido a la ingeniosidad de los diseños y la cantidad de material con el que se elabora. La historiadora Marcela Álvarez nos platica acerca de esta increíble obra de arte.
Como el chile verde llorona.
El Tlahuicle o Camino de Luz es una tradición prehispánica. Es algo que nuestros ancestros ya celebraban y está inscrito en un códice que se llama Magliabequi. El códice Magliabequi es un códice de tradiciones y sobre todo de ofrendas de muerte. Los tapetes quieren decir el transcurso que llevamos en la vida, el momento en que nacemos y el momento en que morimos. Y para ello se construyen 117 fracciones que hablan de todos nuestros errores, aciertos, lo que nos pasa, de lo que enfermamos, en lo que creemos, con quienes nos rodeamos, nuestros trabajos, los viajes, las comidas, nuestra historia de vida.
Tápame con tu rebozo, llorona.
Esta obra de arte está hecha con aserrín pintado de tinta vegetal. Además, cada centímetro es hecho a mano artesanalmente y se elaboraron cerca de 400 calaveras para adornar las orillas del camino. Al caer la noche, el ambiente se transforma en una gran ceremonia prehispánica. Las calles se llenan de gente y diversos personajes simbolizando el Mixquixtli narran historias ancestrales mientras recorren el iluminado Camino de la Luz. Para los habitantes de Xochitepec, el tema de la muerte va más allá de la celebración. Su objetivo es transmitir la herencia cultural de los pueblos mesoamericanos para rescatar las raíces prehispánicas que aún se pueden conservar, así como lo expresa Lucio, habitante del municipio.
Estamos juntos aquí.
Yo vivo con mucha emoción, ya es mi tercer año y se siente bonito, porque la elaboración, todo el trabajo, el esfuerzo, y se ve reflejado aquí. Y me da orgullo representar esa tradición y representar a la
sociedad.
El origen prehispánico de esta tradición mexicana es una raíz cultural única en el mundo, ya que para nosotros la muerte es parte de la vida y la festejamos honrando a nuestros difuntos. La belleza radica en la preservación de nuestras costumbres milenarias.
A esta tradición le dieron origen nuestros antepasados en el sur de México hace más de 3,000 años, pero cuando llegaron los conquistadores españoles, y con ellos la evangelización, intentaron abolir esta valiosa creencia debido a que no era afín a sus cultos religiosos.
Afortunadamente, ninguna de sus pretensiones fue capaz de frenar este tesoro ancestral que ha prevalecido, prosperado y evolucionado hasta nuestros días.
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cumplió este mes de octubre 35 años de labor ininterrumpida en el estado de Morelos, y para celebrarlo, organizó su encuentro intergeneracional Memoria y Perspectivas.
Organizados en tres mesas de reflexión cuyos títulos fueron Impacto Regional, Las Humanidades en el CRIM y Multidisciplina y Compromiso Social, los grupos de investigación dialogaron en torno a los ejes iniciales del centro, la evolución temática de sus trabajos, los alcances de la investigación en torno al concepto de regionalización y los ideales de futuro para los trabajos del centro de cara a la nueva normalidad.
Juan Pablo Picasso nos presenta esta pieza, construida luego de conversar con Fernando Lascano, director del CRIM, y con las participaciones de los investigadores en la primera mesa. Escuchemos.
Mi nombre es Fernando Lozano, soy el director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
Hemos denominado este programa de actividades del 35 aniversario del CRIM como Memoria y Perspectiva, porque cuando tú cumples años te planteas la idea de ver qué he hecho en la vida y para dónde sigue mi vida. Eso es un poquito la idea de este aniversario del CRIM. Somos un centro regional de investigaciones multidisciplinarias de la UNAM, enclavados aquí en la ciudad de Cuernavaca, en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues queremos, digamos, continuar con nuestra labor de conocer la realidad cultural, socioeconómica, política de nuestro estado y asimismo contribuir a un mayor conocimiento en esta realidad.
Empezamos con la participación de la doctora Úrsula Oswald. Ella es investigadora del programa de equidad y género del CRIM.
Podemos un poco mostrar el CRIM como este huevo que la cáscara se abre, salen y vuelan precisamente los investigadores hacia diferentes procesos. Se consolida primero localmente, después regionalmente y internacionalmente de manera multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario el desarrollo regional. Gracias a todo este equipo tan amplio y tan comprometido con el CRIM. Muchas gracias y me alegro poder haber sido partícipe en este proceso de la consolidación del CRIM.
Ahora continuamos con la intervención de la doctora Joaquina Erviti. Ella es investigadora del CRIM desde el año 1999. Actualmente forma parte del programa de investigación sobre violencias, derechos y salud de este centro.
Y también es muy relevante la gran cantidad y diversidad de estudios, investigaciones, seminarios, coloquios, diplomados que de alguna manera han dejado huella en la región, en la sociedad de Morelos y de otros estados del país y también a nivel internacional.
Ahora tenemos la participación del doctor Marcos Valdivia. Él es investigador en el programa de estudios regionales del CRIM desde el año 2006.
Siempre ha existido una tensión entre el carácter regional del CRIM por su condición de entidad foránea de la UNAM y por ser un centro abocado a la investigación regional multidisciplinaria. En sus orígenes, la misión de investigación estaba claramente identificada con un objeto regional de estudio. Sin duda, la investigación regional en la fundación del CRIM estaba comandada por la visión y prestigio intelectual de sus fundadores. En resumen, cordialidad y respeto entre sus integrantes, trabajo colaborativo y multidisciplina son tres sellos impresos que, a nuestro juicio, caracterizan a la segunda generación de los estudios regionales. Gracias.
Y bueno, vamos a cerrar este primer bloque con la participación de la doctora Itzel Sosa Sánchez. Ella es investigadora del programa de población.
Bueno, en términos del acercamiento a lo regional en esta tercera generación, los rasgos generales de la percepción que las y los colegas tienen sobre la región y sobre su impacto regional, que este impacto se percibe y experimenta más allá de la esfera estatal, nacional e incluso latinoamericana, entendiendo el impacto del centro como en un nivel global.
Estas actividades que estamos desarrollando en el 35 aniversario, que son mesas redondas sobre multidisciplina y compromiso social, estamos muy 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 entusiasmados por esas actividades. Hemos tenido mucha recepción, mucha participación de la comunidad del estado. Como parte de una universidad nacional que es la UNAM, y como una necesidad que se compromete realmente con la sociedad a la que se debe, el compromiso esencialmente de una universidad pública, una universidad con un compromiso frente a la sociedad y en una circunstancia tan compleja como la que nos ha marcado esta pandemia en términos económicos, sociales. Nos sentimos que el CRIM es uno de los centros en ciencias sociales y humanidades más digamos, más relevantes a nivel del centro de México y yo diría del país, y al mismo tiempo nos planteamos de tener un acompañamiento muy cercano con las preocupaciones que tienen que ver con la realidad estatal, ¿no? Temas de medio ambiente, temas de población, temas de violencia. Hemos de alguna manera participado de una manera muy, muy cercana en la definición, análisis de políticas públicas y aspiramos a seguir teniendo esa interlocución no solo con organismos de, digamos, a nivel del Estado y federales, sino sobre todo también con organizaciones de la sociedad civil y con estos pares académicos a nivel local y a nivel nacional.
Un centro de investigación. Tres generaciones de científicos y científicas sociales cuyo interés es incidir en los cambios sociales y en la mejora del nivel de vida de la comunidad en la que desempeñan cotidianamente su trabajo.
Nuestras acciones cotidianas suelen volverse intrascendentes porque tendemos a mecanizarlas y solo adquieren relevancia cuando nos conducen hacia lo extraordinario o cuando las repensamos.
Idalia Candelas, ilustradora mexicana, hace de lo cotidiano algo importante en su libro A Solas, publicación que nos presenta dibujos en tinta y acuarela, donde la mujer soltera se vuelve la gran protagonista.
Este es un trabajo en el que se exalta la soledad como un espacio de autoconocimiento y autoafirmación. Por eso, se está a solas y se es feliz.
Soy Idalia Candelas, ilustradora y narradora gráfica, egresada de la UNAM de la carrera de diseño gráfico. Lápiz, tinta y acuarela son las herramientas que utilizo para plasmar mi visión de vidas que salen de lo tradicional, protagonizadas por personajes que eligieron, pese a todo, vivir de esta manera.
La ilustradora Idalia Candela se ha sumergido en el mundo de la ilustración y con su libro A Solas demostró que lo cotidiano puede ser una veta para explorar, además de mostrar que la soledad no es una mala compañera y también nos puede brindar felicidad.
¿Por qué fue que tuvo este éxito este libro? Bueno, este libro habla de comprender que tú eres la persona más importante en tu vida y que al final te caigas tan bien que hasta te invites a tomar un café. Cuando te des cuenta de lo bien que te la puedes pasar contigo mismo, tendrás una mejor versión para ofrecer a los demás.
Idalia Candelas puntualiza algo muy importante: la importancia de tener independencia, de construir tu espacio y darte tu tiempo es vital, pero también fijarte en la mujer dentro de otros sectores sociales y culturales. Es decir, existen múltiples realidades de la mujer que se deben observar e ilustrar.
He tenido oportunidad de colaborar en una revista que se llama El Chamuco y los Hijos del Averno. Publiqué un artículo acerca del machismo que viven las mujeres indígenas, que es muy diferente al machismo que vive una mujer en la ciudad, por ejemplo. Ellas no solamente sufren discriminación por ser mujeres, sino por ser pobres y por su condición de indígenas. Además, por usos y costumbres, ellas tienen una cultura diferente a la de una mujer que vive en la ciudad.
Hacer un libro ilustrado como A Solas, sin duda, tiene un objetivo muy claro: despertar de una manera inteligente el cómo nos vemos a nosotras mismas en lo cotidiano, al natural, y permitir que eso no nos incomode, al contrario, nos fortalezca.
Las mujeres siempre hemos sido inteligentes y ahora tenemos muchas más maneras de abordar temas que a lo mejor antes no eran tan comunes.
Poder conocerte realmente y aprender a disfrutar de tu propia compañía son dos cosas que para Idalia Candelas brinda la soledad.
La verdad que yo disfruto mucho estar a solas. Eso no quiere decir que esté aislada o que no pueda tener una pareja o que no tenga amigos. Pero para mí, el poder disfrutar de mi espacio y de mi tiempo es algo así que tiene un valor muy grande. Eso es una de las grandes ventajas de la soledad. Te das cuenta que de verdad eres la mejor persona. Cuando te amas tanto y te cuidas y te procuras, de verdad la vida se ve diferente.
Sin esperar.
Las actividades cotidianas retratadas en el libro de A Solas eran situaciones tan comunes como el hecho de despertarte sola en tu cama y poder estirarte lo que tú quieras, poder disponer de tu propio espacio, levantarte nada más en ropa interior a prepararte un café en la cocina. Esas eran cosas que yo comencé a dibujar porque era lo que yo estaba viviendo. De verdad, todo esto fue un mensaje que era genuino, porque las personas que se vieron reflejadas en eso, sintieron empatía y comenzaron a seguir mi trabajo.
Ilustraciones que demuestran felicidad, seguridad, incluso placidez, son algunas de las emociones que podemos encontrar en el libro, que desde luego tiene tintes de feminismo sin ser panfletario.
En un momento, cuando yo saqué el libro de A Solas, comenzaron a hacerme muchas entrevistas de muchos países, donde mi primer pregunta no era, oye, ¿cómo eres como ilustradora? ¿O cuál es tu técnica? Sino que inmediatamente me preguntaban si era feminista. Este libro de A Solas y sus imágenes se compartieron mostrando a una mujer que estaba sola y que no se veía triste ni deprimida, por el contrario, se mostraba empoderada y segura de lo que estaba haciendo. ¿Eres feminista? Y yo decía no, pero después me di cuenta, ¿por qué no mejor me pongo a averiguar lo que en verdad es el feminismo? Y puedo decirles que una vez que comencé a leer ya no pude echarme para atrás. Sí soy feminista, aunque no era la intención principal de las ilustraciones. Lo que yo quería más bien era mostrar que tú, hombre o mujer, puedes hacer lo que tú quieras. Y eso es lo que te va a traer la felicidad.
Soñar en otras lenguas, danzar.
La diversidad de temas que podemos encontrar en el libro Solas está relacionada con la actitud que podemos asumir ante la vida. Ver en las acciones cotidianas las pequeñas cosas que nos brindan calma y felicidad.
Un reto entre dibujantes para compartir durante todo un mes un dibujo diario fue lo que despertó la creatividad de Idalia Candelas.
En 1969, la herida fresca del movimiento estudiantil de 1968 convive con el miedo a la represión. En ese clima, nace Volveremos, una obra de teatro, creación colectiva de estudiantes de la prepa popular, quienes gritan, no, no es un delito soñar con un México mejor.
A esa obra se suma Máquinas y burgueses, un experimento escénico para expresar momentos claves de la humanidad, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el nacimiento del socialismo.
50 años más tarde, uno de estos estudiantes de la prepa popular, José Manuel Galván, recupera estos dos libretos y en el siguiente reportaje preparado por Raúl Silva nos habla de su génesis y su razón de ser.
Esta música y estas consignas fueron parte de una época que marcó la historia de México en 1968. Volveremos y Máquinas y burgueses son dos libretos que cuentan historias de esa realidad social, política y cultural creados hace ya 50 años por un grupo de jóvenes de la Preparatoria Popular y el Colegio de Ciencias y Humanidades, dirigidos por el grupo de teatro Mascarones, de donde habrían de surgir actores, músicos, escritores y directores de teatro que hicieron historia contando la historia. Uno de ellos es José Manuel Galván, mejor conocido como El Topo, quien se dio a la tarea de compilar estas dos obras publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro Cultural Tlatelolco.
La publicación de este libro es muy importante dentro de mi concepción por la transmisión de la experiencia que fue vital para mí, un encuentro a nivel preparatoriano de lo que sería la expresión auténtica, fresca y sensible de lo que representa el teatro, el tratar de encontrar una forma de expresión a nivel individual de problemas sociales y políticos en un tiempo en que la vida política y social era una etapa difícil para México.
Tiempos difíciles, con manifestaciones que marcaban la vida cotidiana.
Sobre todo una cuestión de autoritarismo de los padres a los hijos, del gobierno total representado en una represión y el uso de la violencia para la opresión, para tratar de contener la expresión de los jóvenes inquieta.
En el título de uno de estos libretos, Volveremos, se encuentran el pasado con el presente.
Porque así terminaba esta improvisación de decir, a pesar de la represión y de todos los actos violentos y trágicos para muchas familias de esta época, de todas maneras, volveremos a tomar las calles, volveremos a cuestionar, volveremos a la rebeldía, volveremos a la participación social. Y creo que esto lo liga con la etapa en que estamos viviendo y con lo que está buscando la juventud en esa participación social.
Conocí un lugar donde la gente murió. Dicen que muchos lo vieron, pero otros dicen que nada pasó.
Ismael Colmenares, mejor conocido como Milo, fundador del legendario grupo Los Nacos, fue un activo protagonista en aquellos tiempos de efervescencia y movilizaciones estudiantiles.
Creo que el recuperar esas historias también eso nos permite seguir dialogando, porque lo que considero es que el diálogo con el pasado es un diálogo que lo asumes en función de nuevas visiones que tú tienes, de nuevas maneras en que has pensado el pasado y de nuevos significados que puedes empezar a recuperar en ese sentido. El 68 impacta en diferentes escenarios y logra justamente abrir estas opciones que aparecían como si estuvieran clausuradas.
Como Milo, José Manuel Galván no ha perdido la práctica de seguir en el activismo social y cultural.
Esa es una de las partes que para mí me toca más, la posibilidad de pasar la estafeta, la posibilidad de compartir esta enseñanza en una generación muy especial y particularmente a nivel individual. A mí me marcó y sigo en el ajo, sigo en el teatro, sigo en la posibilidad de comunicar pensamientos y sentimientos, tanto por salud mental como por terapia y por labor social.
La publicación de los libretos Volveremos y Máquinas y Burgueses nos acerca a un momento esencial de la vida política, social y cultural de México, no solo por su activismo en las calles, las escuelas, las plazas públicas, sino también por ese espíritu creativo y festivo que dejó retos esenciales para construir un país más justo.
José Manuel Galván, mejor conocido como El Topo, sigue en la ruta creativa y actualmente forma parte del colectivo de Artes y Raíces Escénicas que tiene su sede en Cuernavaca.
Y así llegamos al final de su programa Morelos en la Hora Nacional.
La producción de este programa ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso y las realizaciones de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia. Si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional, el escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.